Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Constanza Gálvez.
De la mañana en punto, ya estamos iniciando las noticias en este día, viernes 10 de abril de 2026. Les damos la bienvenida a esta primera edición de las informaciones en Radio Agricultura. A esta hora en Santiago se registran 10 grados según la Dirección Meteorológica de Chile, situación que irá variando durante la jornada hasta llegar a los 24 grados de máxima, con un cielo que se mantendrá despejado. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl. Síganos también en nuestras redes sociales, @radioagricultura en Instagram, Facebook y TikTok, y en X como @agriculturafm. Pasemos a escuchar el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Este jueves se dio inicio al segundo plazo para hacer la declaración de renta, proceso en el cual diferentes personas deberán declarar sus ingresos anuales ante el Servicio de Impuestos Internos. Es importante saber que este trámite se podrá realizar entre el 1 y 30 de abril. En específico, según el cronograma, las personas que declaren su renta entre el 9 y el 23 de abril recibirán su depósito el viernes 15 de mayo en sus cuentas. Por otro lado, en el caso de aquellos que hicieron el trámite entre el 1 y el 8 de abril, les llegará la devolución el miércoles 29 del mismo mes, mientras que quienes declaren entre el 24 de abril y el 8 de mayo recibirán su transferencia el 27 de mayo. Respecto de quienes deben declarar renta este 2026, según el Servicio de Impuestos Internos, son los siguientes. Si en 2025 tuvo ingresos anuales superiores a 11.265.804 pesos, salvo que correspondan a sueldos de un solo empleador. Si tuvo más de un empleador o pagador, también si trabajó a honorario, si quiere optar a la cobertura parcial de sus cotizaciones previsionales. Por otro lado, si es que solicitó el préstamo solidario en 2021 y también si recibió ingresos por la venta de productos y o prestación de servicios. Por último, todas las empresas están obligadas a hacer la declaración de renta.
De la mañana con 3 minutos. Revisamos los titulares. Hubo insultos por mi etnia. Ministra Jimena Lincolao abordó la agresión que sufrió en la Universidad Austral. En entrevista con Agricultura, el subsecretario de Seguridad habló de una barbarie y pidió la expulsión de los alumnos involucrados en los incidentes. La Fiscalía investiga a la senadora Camila Flores por eventuales delitos de fraude al fisco. La parlamentaria dijo que el caso tiene un origen ajeno a lo público. Desde Renovación Nacional descartaron sanciones y apuntaron a la presunción de inocencia. Presidente José Antonio Kast promulgó la reforma que incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad. El jefe de Estado hizo un reconocimiento al Congreso y a la administración de Gabriel Boric por avanzar en esta difícil tarea. Camioneros advierten al gobierno que si el precio de los combustibles vuelve a subir, el paro será inevitable. Desde el sector cuestionaron a las compañías públicas y privadas por mantener una postura ambigua frente al alza del petróleo. El gobierno y la CUT inician la negociación por el salario mínimo en la antesala del 1 de mayo. La multisindical espera un reajuste por sobre la inflación. Desde el Ejecutivo advierten un impacto en los costos laborales. Expresidenta Michelle Bachelet se reunió con los embajadores de la Unión Europea en Chile en el marco de su candidatura a la ONU. Los diplomáticos conocieron la visión de la exmandataria en torno a su postulación a las Naciones Unidas. Tambalean las negociaciones entre Irán y Estados Unidos tras una nueva escalada de bombardeos. Pakistán pidió una intervención de la comunidad internacional. Israel se abre a negociar con el Líbano un plan de paz que incluya desarmar a Hezbollah. Se inicia una nueva fecha de la Liga de Primera. Mañana, Universidad Católica visita a Audax Italiano en la Florida. El domingo, Ñublense se enfrenta a Universidad de Chile en Chillán. La Roja Sub-17 venció a Paraguay y se ilusiona con clasificar al Mundial.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06, les cuento que los pescadores artesanales anunciaron una serie de movilizaciones para exigir compensaciones por los daños ambientales provocados por la contaminación en el cordón industrial de la Bahía de Quintero. De esta manera piden instalar una mesa de carácter técnico con las empresas de la zona. Nos informa sobre esto Carlos Tapia.
Buenos días. Pescadores artesanales de la Bahía de Quintero y Puchuncaví, agrupados en la Federación Bahía Narao, anunciaron una serie de movilizaciones a corto plazo para exigir compensaciones por los daños ambientales provocados por la contaminación en el cordón industrial de la Bahía de Quintero. Los trabajadores del mar acusan a las empresas instaladas en la zona de haber generado a lo largo de los años un impacto severo en los recursos marinos, lo que han afectado directamente sus medios de vida y salud de las comunidades locales. El presidente del Sindicato de Pescadores de la Bahía Narau, de Quintero y Puchuncaví, Hugo Poblete, señaló que las empresas no han tomado en cuenta sus demandas.
Lo que nosotros estamos tratando de conversar con la empresa es que haya compensación, mitigación y reparación con respecto al daño ambiental que han hecho durante 60 años. La bahía de nosotros en el año 1998 fue expropiada a través de un decreto supremo del presidente Eduardo Frei, donde la deja de preferencia industrial. Entonces nosotros sufrimos una expropiación literalmente y nadie se ha preocupado de reparar. Además estamos tratando de levantar una mesa de técnica donde haya una zona franca energética. Eso quiere decir que hay una rebaja considerable en el gas, en la luz y en el combustible, que es lo que se descarga y genera por acá. Eso es como una medida mitigatoria para toda la comuna.
El Comité de Empresas de la Bahía de Quintero y Puchuncaví de Aciba aseguró mediante un comunicado que el diálogo con los pescadores de la Federación Bahía Narau continúa abierto y que no se han interrumpido los canales de comunicación. Desde el sector empresarial señalaron de que una reunión sostenida el pasado 1 de abril, se presentó una propuesta de trabajo a lo largo plazo basada en una mesa técnica tripartita integrada por pescadores, autoridades y empresas orientadas al desarrollo productivo, capacitación y certificación. Además, indicaron que plantearon de que esta instancia funcione con supervisión de organismos como la Gobernación Marítima o Subpesca, junto con una agenda definida de actas públicas para dar transparencia al proceso. Sin embargo, afirmaron que la Federación rechazó la propuesta al considerar que no respondía a sus demandas económicas, entre ellas una compensación mensual para los asociados, tras lo cual se anunciaron movilizaciones y eventuales acciones legales. Pese a ello, el comité reiteró su disposición a mantener el diálogo y avanzar en una mesa de trabajo de largo plazo. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6:09 y vamos con información regional porque la municipalidad de Hualpén anunció la presentación de acciones legales en contra de un hombre que protagonizó un violento incidente al interior de la escuela Helen Keller. El sujeto habría llegado hasta el establecimiento portando un arma de fuego. Los detalles los entrega Marcelo Castro.
Una discusión entre alumnas terminó con una apoderada lesionada con un arma de fuego. Todo ocurrió la tarde de este miércoles al interior de la escuela Helen Keller de Hualpén, cuando dos estudiantes de enseñanza básica se enfrascaron en una discusión que terminó con una apoderada de ellas en el establecimiento y un familiar cercano de la otra arribando hasta el lugar con un arma de fuego, con la cual golpeó a la otra apoderada. Más detalles de lo ocurrido los entregó el capitán Felipe Palominos, de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Hualpén.
Una riña entre dos alumnas del establecimiento educacional, lo que conllevó a que a posterior llegara el tío de una de estas, aparentemente portando un objeto con características similares a un armamento de fuego tipo pistola, agrediendo a uno de los apoderados, en este caso tía, familiar de una también de la niña involucrada, quien fuera la, en este caso al hospital de Talcahuano. Respecto al agresor, este huyó del lugar en un vehículo, se están regresando a la diligencia pendiente para poder establecer la identidad de este y poder así también la detención. No hubo ningún tipo de disparo, solamente una agresión con parte del objeto a una de las víctimas.
A raíz de lo anterior, desde el municipio hualpenino se establecieron acciones legales, ya que hubo maltrato a los estudiantes y también esto derivó en que se activaran los protocolos de seguridad, ya que un tercero ajeno al colegio arribó hasta el lugar con un arma de fuego. Así lo indicó el alcalde Miguel Rivera.
Los problemas que puedan tener dos niñas de 11 o 12 años en el establecimiento educacional no se pueden solucionar por los padres o apoderados de la manera que lo vimos el día de ayer, a través de amenazas con armas de fuego e intimidando, ¿no es cierto?, a toda la comunidad educativa de este colegio. Una querella que tiene que ver con amenazas de muerte. Eso obviamente van a ser materias de la investigación, pero por lo que se logra desprender de los medios verificadores de prueba, como son las imágenes, claramente sale ahí, ¿no es cierto?, la acción de un individuo generando temor y pánico dentro de la comunidad educativa y además también de la propia vecindad.
A esta querella también se sumó el gobierno. El delegado presidencial Julio Anatibia recalcó que este tipo de hechos los quieren evitar con una mesa de trabajo que se inició hace algunos días.
Estamos en un contexto educacional difícil, donde la violencia lamentablemente está presente en el ambiente educacional, y ese es un trabajo que estamos abordando seriamente e intersectorialmente, porque no es fácil de abordar, y lo estamos haciendo a nivel nacional con los proyectos de ley y además regionalmente a través de la mesa intersectorial que hemos hecho con educación, salud, deporte, que se va a incorporar, desarrollo social, para poder trabajar esta materia tan compleja en los establecimientos educacionales de una forma seria, permanente y responsable. En el caso de Hualpén, nos vamos a unir a la querella que se está presentando.
Por su parte, la diputada gremialista Marlene Pérez abogó por medidas que van más allá de los proyectos de ley presentados hace algunos días.
Es algo que no podemos tolerar. La violencia sigue escalando en los colegios y no podemos seguir colocando en riesgo a la comunidad educativa. Por lo mismo, le pido al presidente que actúe con decisión y sin titubear, que exija medidas ejemplificadoras. Esas personas no pueden estar sueltas en la calle.
Por este hecho, no existen personas detenidas, aunque el agresor está identificado por cámaras de seguridad.
6:13, seguimos con noticias regionales. Y la familia de Francisca Millagual, la joven asesinada en Temuco esta semana, está a la espera de revisar el video donde aparece la última persona que estuvo en la casa donde encontraron fallecida a la víctima. El video grabado horas antes del hallazgo del cuerpo podría ser esencial para esclarecer la muerte de la estudiante de veterinaria. Nos informa Cristian Cárez.
Fue la abuela de una joven estudiante de medicina veterinaria quien realizó el hallazgo. La mujer, luego de regresar de un viaje, ingresó a su vivienda encontrando a la joven de 20 años sin vida sobre la cama y envuelta en sábanas. La víctima fatal, que estaba cuidando la vivienda por el fin de Semana Santo, perdió la vida bajo extrañas circunstancias. Horas antes de su hallazgo, un tío junto a un grupo de amigos estuvieron en el lugar donde habrían compartido bebidas alcohólicas. Fue precisamente este familiar el último en salir de la casa donde se encontró a la víctima. Así al menos lo evidencian imágenes de cámaras de seguridad. El subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco, entregó detalles.
Nuestro personal especializado, en conjunto con peritos del laboratorio criminalístico, realizaron el trabajo en el sitio de suceso y en la inspección externa corporal del cadáver se pudo encontrar un orificio en el sector del mentón provocado por un impacto balístico sin salida, además de diversas heridas y contusiones tanto en su rostro como en distintas partes de su cuerpo.
Las primeras horas tras el hallazgo consideraron una serie de diligencias. La autopsia al cuerpo entregó valiosos antecedentes para el Ministerio Público, así lo dijo el fiscal Patricio Montesinos.
Además, la autopsia permitió establecer la data de muerte de la víctima, situándola durante la tarde del día lunes 6 de abril. Además, se han revisado cámaras de seguridad y desarrollado una serie de diligencias que es necesario mantener en reserva para no afectar el éxito de la investigación.
El persecutor Montesinos dijo que quien hasta hace unas horas era solo un sujeto de interés, hoy es buscado por la policía luego que se emitiera una orden de detención en su contra. Y es que se desconoce el paradero del último sujeto que vio con vida a la joven.
Estos avances permitieron solicitar y obtener una orden de detención respecto de una persona que figuraba como sujeto de interés, respecto al cual se ha iniciado su búsqueda por funcionarios de la policía e investigaciones, y esperamos que este trabajo permita obtener resultados a la brevedad posible.
El hecho está siendo investigado como femicidio y desde el Ministerio Público esperan dar durante las próximas jornadas con el tío de la víctima, quien es pieza clave en un hecho policial que sigue con varias interrogantes sin respuesta.
6 de la mañana con 16 minutos y vamos a conocer el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre la historia de amor más célebre de todos los tiempos. Romeo y Julieta cobra vida en el ballet gracias a la magistral coreografía de John Cranko y la apasionante música de Sergei Prokofiev. Estrenada en 1962 en Stuttgart, esta versión convierte la gran tragedia de Shakespeare en un relato claro y emocionante donde el amor, la juventud y el destino se entrelazan con un virtuosismo de la danza. Verona cobra vida en cada escena con la pasión y los conflictos familiares marcando los encuentros de los jóvenes amantes. Una producción que ofrece una experiencia artística inolvidable, demostrando que aunque los tiempos cambien, la fuerza del amor y el poder del destino siguen conmoviendo a todas las generaciones. Montaje que se está presentando en el Teatro Municipal y las entradas parten desde los 5.500 pesos. Y seguimos para contarte sobre Las Cosas Extraordinarias. Es un emotivo unipersonal protagonizado por Lucas Sáez Collins, basado en el texto de Duncan Macmillan y Johnny Danahoe, que celebra la vida a través de una lista de motivos para seguir viviendo. Una experiencia íntima, luminosa y participativa sobre el amor, la pérdida y la resiliencia. Un niño comienza a escribir una lista para su madre, todas las cosas extraordinarias que existen en el mundo. Con el paso de los años, la lista crece, se transforma y lo acompaña en su propio camino de vida, entre risas, primeras veces, música y recuerdos. Montaje que se está presentando en el Teatro San Ginés. Las entradas tienen un valor general de 15.000 pesos.
Mañana con 17 minutos y vamos con el pronóstico del tiempo. En el extremo norte, Arica tendrá una máxima de 24 grados con un cielo nublado variando a nubosidad parcial. Iquique llegará también a los 24 grados, mientras que Antofagasta alcanzará los 22. En Copiapó se esperan 22 grados y a esta hora en Vallenar se registran 12 grados con una máxima de 22. La Serena y Coquimbo llegarán a una máxima de 19 y Santiago se mantiene en 10 grados con nubosidad parcial. En la zona central, Valparaíso tendrá una máxima de 16 grados y más al sur, Talca llegará a los 23. Vamos a una pausa y volvemos.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. con la periodista Verónica Díaz.
La prórroga del estado de excepción en la macrozona sur fue respaldada por gremios que la consideran necesaria para mantener la seguridad. La medida sigue vigente en Arauco, Biobío y la Araucanía, pese a una baja en los delitos violentos. Desde el sector forestal y agrícola advierten que aún no pueden retomar plenamente sus actividades por la inseguridad. Además, alertaron por atentados recientes que han afectado la producción y el suministro eléctrico en zonas rurales. Los gremios pidieron avanzar en soluciones de largo plazo con mayor inversión, seguridad y desarrollo en la zona. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 21 minutos y ya estamos de vuelta con las informaciones. Les cuento que la CUT pidió al gobierno que inicie la mesa de negociación por el reajuste al salario mínimo. Es en ese contexto que acusan una demora en la convocatoria y que el guarismo no solo debe considerar la inflación acumulada, sino que tiene que contemplar el contexto económico mundial. Felipe Sobarzo con los detalles.
Es uno de los debates que se prevé va a estar al rojo este año de cara al 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, el del reajuste del salario mínimo. Desde la Central Unitaria de Trabajadores confirmaron que sostuvieron un primer acercamiento con el Ministerio del Trabajo a fines de marzo. Ahí se comprometió la conformación de una mesa de negociación para abordar el reajuste. Se envió una carta al ministro Tomás Rau para convocar a la instancia porque, según los trabajadores, se tiene que iniciar el proceso con urgencia para dar respuestas a las familias. Desde la CUT dicen que esta discusión no se puede limitar únicamente a la variación de la inflación, sino que tiene que reflejar un incremento real en los ingresos, considerando el alza del costo de la vida y el impacto del incremento del valor de los combustibles en la cadena de consumo. Parte de lo que destacó el presidente de la multisindical, José Manuel Díaz.
Nosotros vamos con la disposición de demostrar que el valor del salario bajó, es decir, que hoy día hay altos costos en los bienes de consumo diario de los trabajadores. Esa va a ser nuestra propuesta. Si el gobierno tiene otra, la tiene que explayar, dar a conocer y será responsable si va a reajuste cero, es decir, le va a doblar la carga al precio de los los bienes básicos, pero le hacer una doble carga a los trabajadores. Esta es una oportunidad que tiene este gobierno para compensar los salarios.
Tema que abordó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en un seminario de la Universidad Diego Portales, en donde aseguró que los costos laborales han aumentado por medidas como el salario mínimo. Destacó que gran parte de las personas que tienen esta remuneración trabajan en las pequeñas y medianas empresas y que si se aumenta el salario más que la productividad, los costos laborales van a aumentar. El presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, dice que esta es una discusión que se tiene que hacer con responsabilidad, dado el estado del mercado laboral.
La discusión de salario mínimo con la CUT es relevante, pero debe hacerse con responsabilidad, considerando el complejo escenario que hoy día vive el mercado laboral, pymes que están enfrentando altos costos por la crisis del petróleo, una fuerte presión que se está traduciendo en menores contrataciones. Si no se equilibran bien estas medidas, corremos el riesgo de seguir debilitando el empleo formal, especialmente en las pequeñas empresas.
Los expertos dicen que el contexto económico actual es complejo y que esto podría afectar el crecimiento económico en general. Habla el académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Jorge Rodríguez.
Sumar un aumento adicional en su costo de producción proveniente de un aumento en el salario mínimo puede ser un desafío muy muy complejo, ¿ya? Ahora, este shock también puede afectar el crecimiento económico en general, el shock petrolero, lo que implicaría una menor demanda por trabajo en todos los sectores económicos, ¿ya? Entonces, en ese escenario, subir el salario mínimo por sobre lo que la economía puede sostener puede finalmente terminar afectando el empleo, ¿ya? Especialmente en pequeña y mediana empresa, y en trabajadores más vulnerables.
Petición de aumento del salario mínimo que se da en un escenario de aumento del costo de la vida. Recordemos que la inflación de marzo llegó a 1% superando las proyecciones del mercado. IPC que considera el impacto del alza del precio de los combustibles, pero no en su totalidad. Las proyecciones para abril anticipan alzas, incluso con cifras que superarían el registro del tercer mes del año. Eso sí, hay que destacar que el reciente cese al fuego entre Estados Unidos e Irán introduce un elemento de moderación en las expectativas inflacionarias. Lo comenta Natalia Bernal, académica de la Escuela de Negocios y Tecnología de la Universidad Gabriela Mistral.
Si pensamos en que el conflicto escale, ¿sí?, y siga aumentando, el Banco Central ha hecho un análisis en donde la situación geopolítica se vuelve más compleja, y la verdad es que este escenario supone una afectación relevante en la oferta por más tiempo, en el hecho de que el estrecho de Hormuz siga cerrado, y evidentemente esto generaría aumentos mayores y más persistentes de la incertidumbre. Por lo tanto, las condiciones financieras afectarían negativamente a la demanda agregada y a la actividad global, lo que implicaría, por supuesto, una inflación más alta en los próximos meses.
Inflación del mes de abril que el Instituto Nacional de Estadísticas va a informar recién el próximo 8 de mayo.
6 de la mañana con 26 minutos y vamos a un resumen en titulares. Hubo insultos por mi etnia. Ministra Jimena Lincolao abordó la agresión que sufrió en la Universidad Austral. En entrevista con Agricultura, el subsecretario de Seguridad habló de una barbarie y pidió la expulsión de los alumnos involucrados en los incidentes. La Fiscalía investiga a la senadora Camila Flores por eventuales delitos de fraude al fisco. La parlamentaria dijo que el caso tiene un origen ajeno a lo público. Desde Renovación Nacional descartaron sanciones y apuntaron a la presunción de inocencia. Presidente José Antonio Kast promulgó la reforma que incorpora a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad. El jefe de Estado hizo un reconocimiento al Congreso y a la administración de Gabriel Boric por avanzar en esta difícil tarea. Camioneros advierten al gobierno que si el precio de los combustibles vuelve a subir, el paro será inevitable. Desde el sector cuestionaron a las campañas públicas y privadas por mantener una postura ambigua frente al alza del petróleo. El gobierno y la CUT inician la negociación por el salario mínimo en la antesala del 1 de mayo. La multisindical espera un reajuste por sobre la inflación. Desde el Ejecutivo advierten un impacto en los costos laborales. Expresidenta Michelle Bachelet se reunió con los embajadores de la Unión Europea en Chile en el marco de su candidatura a la ONU. Los diplomáticos conocieron la visión de la exmandataria en torno a su postulación a las Naciones Unidas. Tambalean las negociaciones entre Irán y Estados Unidos tras una nueva escalada de bombardeos. Pakistán pidió una intervención de la comunidad internacional. Israel se abre a negociar con el Líbano un plan de paz que incluya desarmar a Hezbollah. En deportes se inicia una nueva fecha de la Liga de Primera. Mañana Universidad Católica visita a Audax Italiano en la Florida. El domingo Ñublense se enfrenta a la Universidad de Chile en Chillán. Y la Roja sub-17 venció a Paraguay y se ilusiona con clasificar al Mundial.
Revi- revisamos los indicadores económicos, el dólar se cotiza en 893 pesos con 80 centavos, el euro tiene un valor de 1046 pesos con 15 centavos, el cobre se transa en $5.64 la libra en la bolsa de metales de Londres, el petróleo Brent tiene un valor de $94.75 el barril, el WTI se transa en $98.88 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 39.854 pesos con 94 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 69.889 pesos.
Mañana con 30 minutos y en otras noticias, el presidente José Antonio Kast promulgó la reforma que incorpora a Gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad, dejando en claro que es un paso histórico para esta importante institución. La institución dependerá del Ministerio de Seguridad y los cambios buscan fortalecer el control interno de los recintos penitenciarios para así poder combatir la corrupción y las bandas de crimen organizado. Nos informa sobre esto Francisco Arriagada.
Luego de los casos de corrupción detectados al interior de Gendarmería y la crisis de delincuencia en los recintos penitenciarios producto de las bandas de crimen organizado que operan en estos espacios, se promulgó la reforma constitucional que incorpora a esta institución a las fuerzas de orden y seguridad de nuestro país. Modificación legal que implica que ahora Gendarmería dependerá de la cartera de seguridad pública y que tiene como principal propósito fortalecer el control interno en las cárceles para frenar los delitos y otras acciones que se desarrollan en estos lugares. Habló el presidente José Antonio Kast, hizo una reflexión en la materia y esto fue lo que dijo.
Nuestras cárceles han pasado por momentos difíciles antes de que pasen a convertirse en centros de operación del crimen organizado. Tenemos que actuar. En varios países hemos visto cómo esto es una realidad, donde el crimen organizado termina capturando instituciones que deben resguardar a la sociedad entera. Chile está en un momento difícil. La ciudadanía tiene temor, quiere ver al Estado actuar y que las instituciones funcionan. Nosotros llegamos al gobierno para exactamente dar esa respuesta. Hoy Gendarmería da un paso histórico. Esta reforma es una señal clara de que el Estado está de parte de ustedes.
Además, el mandatario destacó que esta iniciativa surgió en el gobierno anterior, reconociendo la labor de Gabriel Boric y también del Congreso por sacar adelante esta importante reforma. Por su parte, el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, más allá de destacar esta nueva identidad que tiene ahora la institución, abordó las críticas que surgieron de distintos gremios de funcionarios penitenciarios a los cambios implementados a la repartición.
Es muy importante, digo, que nos enfoquemos en el trabajo, que cuando hay personas que quieren sacarnos del foco, desanimarlos, confundirlos y manipularles para hacer creer que este cambio es tormentoso e implicaría un menoscabo de las condiciones laborales que nosotros tenemos. Yo como chileno, bien informado, no cabe en mi cabeza pensar que existan legisladores que legislen de forma perversa y que nosotros nos manejemos de manera encubierta con objetivos ocultos que perjudiquen a nuestros funcionarios y funcionarias. De tal manera que hemos rechazado de forma categórica aquellas fuerzas perversas y malignas a quienes tenemos identificados y que hacen la contratarea del duro trabajo que estamos desarrollando.
En tanto, quien también entregó su opinión sobre este cambio de rol de Gendarmería fue el exdirector nacional Cristian Alveal y dejó en claro que esta es una buena medida, pero no la única para retomar el control de los recintos carcelarios.
Va en la lógica de robustecer el sistema penitenciario y evitar que sucumba frente al poder del crimen organizado. Ahora, si esto va a traer consigo que se vaya a retomar el control de las cárceles, sin duda que no es la única solución, pero es el principio de lo que claramente va a permitir que todo lo demás suceda, porque justamente esta mayor robustez, interrelación en este ecosistema de seguridad va a generar que el Estado, dentro de su política criminal, tenga y cuente con mayor información y coordinación de instituciones.
En el mundo parlamentario valoraron este avance en el fortalecimiento de las instituciones y su trabajo en la lucha contra las bandas de crimen organizado que están al interior de las cárceles. Se refirió a esto la diputada del Partido Republicano e integrante de la Comisión de Seguridad Chiara Barchesi.
La promulgación de esta reforma, que incorpora a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad, marca un avance significativo. No solo reconoce el compromiso y sacrificio de sus funcionarios, sino que también eleva los estándares institucionales, fortaleciendo su rol y brindándoles el respaldo que necesitan.
Otro hito importante que implica esta reforma constitucional es que todo lo relacionado a materia de reinserción social seguirá siendo tarea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lo que permitirá potenciar este trabajo que es fundamental en los recintos carcelarios de nuestro país.
6:34 de la mañana y vamos a conocer información de carácter internacional. Pakistán pidió una intervención de la comunidad internacional después de que una nueva escalada de bombardeos en Medio Oriente pusiera en riesgo las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Israel, mientras tanto, se abre a negociar con el Líbano un plan de paz que incluya desarmar a Hezbollah. Los detalles los entrega Matías Guerrero.
Segundo día de tregua en Medio Oriente y los ataques siguen siendo parte de la narrativa del conflicto, eso sí, en menor medida. Las primeras 48 horas de tregua estuvieron marcadas por ataques de Israel a Hezbollah, el grupo militar ubicado en el Líbano, lo que dejó cientos de víctimas y heridos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que no había alto al fuego para Hezbollah y anunció que iniciará un acuerdo de paz con el país.
No hay un alto al fuego en Líbano. Seguimos golpeando a Hezbollah con toda nuestra fuerza y no nos detendremos hasta que restauremos su seguridad. Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, instruí al gabinete para que las iniciara lo antes posible con el fin de lograr dos objetivos. Primero, el desarme de Hezbollah. Segundo, un histórico acuerdo de paz sostenible entre Israel y el Líbano.
Irán, que tiene el control del estrecho de Hormuz, también llevó a cabo ataques durante la jornada. La Guardia Nacional de Kuwait dijo que uno de sus sitios fue atacado por drones hostiles, causando solamente daños materiales. Sobre la condición del paso estratégico se refirió el vicecanciller de Irán, Said Yatifzadeh, quien aseguró que el paso seguro de petroleros está garantizado, pero con previo aviso a las autoridades militares.
Esas restricciones técnicas están estrechamente relacionadas con la situación de guerra y su eliminación lleva tiempo. El paso seguro está garantizado, el estrecho de Hormuz está abierto, pero cada petrolero y cada buque debe realizar los trámites necesarios con las autoridades iraníes para poder atravesar el estrecho de forma segura.
El control de Irán en Hormuz sigue generando molestias al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien durante la jornada lanzó advertencias al país persa por cobrar a los petroleros para transitar por el estrecho. En esa línea, Trump se reunió con la OTAN esta semana para concretar la alianza que permita tener más injerencia en el paso estratégico, pese a las acusaciones previas del mandatario estadounidense hacia la organización por haber evitado entrar en el enfrentamiento en Medio Oriente con despliegues defensivos. Al respecto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que la alianza se comprometía a apoyar a Estados Unidos y justificó la actitud pasiva de la alianza.
Llegó el momento de proporcionar el apoyo logístico que Estados Unidos necesitaba en Irán. Algunos aliados se demoraron un poco, por decirlo suavemente. Para ser justos, también se vieron un poco sorprendidos. Para mantener el elemento sorpresa en los ataques iniciales, el presidente Trump optó por no informar a los aliados con antelación y es entendible.
Respecto a lo que pueda suceder en los próximos días, el analista político Guillermo Holzman explicó el panorama actual de las partes y adelantó que, de seguir los ataques, la posibilidad de concretar un acuerdo de paz sólido es más baja.
Lo que tenemos hoy día es que este acuerdo está permitiendo a Irán reorganizarse y a Estados Unidos e Israel concentrar mayor capacidad de fuego para poder disuadir efectivamente a Irán. Ese juego básico en términos de estrategia militar difícilmente va a poder llevar a un acuerdo más general y más sólido. Eso recién lo vamos a saber cuando se reúnan las delegaciones de cada uno de los países que está participando en este esfuerzo de intermediación para poder alcanzar la liberación del estrecho de Hormuz.
Así las cosas, se espera que entre hoy viernes y el fin de semana las delegaciones de los países involucrados en el conflicto comiencen a establecer el fin de la guerra durante las próximas dos semanas en la capital de Pakistán. La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, lo que convierte estas conversaciones en las de más alto nivel desde la Revolución Islámica de 1979, mientras que por el lado iraní los encargados de negociar serán el canciller y el presidente del Parlamento.
Mañana con 39 minutos. Vamos con el pronóstico del tiempo para la zona sur del país. Chillán tendrá 22 grados de máxima. Concepción espera hasta 17 grados, una jornada más bien fría. Valdivia espera hasta 21 grados en un día que no lloverá. En Puerto Montt se esperan 17 grados. En Coyhaique, una máxima de 15. Punta Arenas espera hasta 12 grados y a esta hora en Santiago nos mantenemos en 10 grados de temperatura con la máxima de 23. Investigadores de Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena. Un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido, con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso soy minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Oye, ¿ya supiste del nuevo lanzamiento de Point? Se llama Primeris y está revolucionando el mercado.
¿Primeris? ¿Qué tiene de especial?
Su ingrediente activo está patentado y con una dosis ultra baja de solo 120 gramos por hectárea.
¿120 gramos? Eso es muy poco.
Sí, pero su efecto es enorme. Potencia la salud integral del cultivo, mejora calibre y color y lo hace más resistente al estrés.
Eso suena a biotecnología de nueva generación.
Exacto. Activa el potencial genético del cultivo, aumentando productividad y calidad.
Es más que un alga, es distinto. Es Primeris, otro producto de Point.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Los últimos estudios demuestran que los días más pesados del año son los que transcurren entre el primero y el 235 de marzo. Esos mismos estudios demuestran que con una buena dosis de juego, diversión y platita, esos días se pasan volando. Ingresa a latamwin.online usando el código Mosqueteros y recibe un bono de 5.000 pesos de regalo solo por registrarte. Activa tu cuenta y encuentra la cura para la falta de lucas en marzo. No te olvides de seguirnos en Instagram, @ LatamWin Chile. LatamWin. Sabes, juegas, ganas.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:44. Continuamos en materia nacional, porque a raíz de una denuncia anónima ingresada en 2025, el Ministerio Público inició una investigación contra la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, por un presunto fraude al fisco. Mientras la parlamentaria aseguró que colaborará con la justicia y apuntó a motivaciones ajenas al interés público. Desde la oposición acusaron encubrimiento y emplazaron a su partido a entregar antecedentes. La información la entrega Carolina Flores.
Más de 300 millones de pesos de fraude al fisco. Ese es el monto por el que está siendo investigada la senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, quien fue acusada de implementar un mecanismo para apropiarse indebidamente de fondos públicos. La indagatoria, iniciada por la Fiscalía Regional de Valparaíso tras una denuncia anónima, apunta a que la entonces diputada habría mantenido por más de 7 años un sistema para quedarse con parte del sueldo de sus asesores. El caso fue titulado La Cuota Flores. A través de redes sociales, la senadora publicó un escrito donde aseguró que enfrentará con tranquilidad la investigación e incluso acusó que el caso podría tener motivaciones ajenas al interés público. Desde su defensa, el abogado Luis Masferrer no descartó presentar acciones judiciales, aunque también confirmó que están dispuestos a colaborar en el caso.
Por nuestra parte, no existe ningún inconveniente en que se investigue todo lo que sea necesario. La senadora está disponible para colaborar plenamente y entregar cualquier antecedente que le sea requerido. Como señalé, estamos a la espera del levantamiento del secreto de la investigación para poder conocer los hechos y ejercer oportunamente los derechos que correspondan, no descartando incluso querellarnos por denuncia calumniosa en la oportunidad respectiva.
Según el supuesto mecanismo de defraudación, la secretaria de la parlamentaria habría acordado un ingreso extra con otros trabajadores a cambio de que mensualmente ellos le devolverían ese dinero en efectivo. Desde Renovación Nacional insistieron en la disposición de la propia parlamentaria a colaborar con la justicia y enfatizaron en la importancia de respetar el principio de inocencia. Así lo sostuvo la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez.
Lo que hay contra de la senadora Flores es una denuncia anónima que evidentemente el Ministerio Público, como en cualquier caso y frente a cualquier chileno, tiene que recoger e investigar, y por lo tanto son hechos que recién se están investigando, y en esto, así como las instituciones tienen que funcionar y se tienen que investigar los hechos que han sido denunciados de manera anónima, también tiene que operar la presunción de inocencia que opera con respecto a cualquier persona, a cualquier chileno que está siendo investigado.
Asimismo, desde la directiva del partido descartaron presentar sanciones en contra de Flores y llamaron a la celeridad de la investigación. Sobre esto, cabe precisar que si bien el caso lo lleva la Fiscalía de Valparaíso, el Consejo de Defensa del Estado también está estudiando posibles acciones judiciales. Desde la oposición, en tanto, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, tildó de sinvergüenza a Flores, acusando encubrimiento por parte de Renovación Nacional, y los emplazó a entregar sus antecedentes, ya sea para descartar o comprobar la denuncia.
Veo con preocupación la forma en la cual Renovación Nacional está adoptando esto. Pareciera que van a ir por el camino del encubrimiento y no por el camino de la transparencia, de la investigación y eventualmente las sanciones. Si queda libre es porque es inocente y no porque no se investigó ni se sancionó a tiempo. Por eso hacemos un llamado a colaborar, que entreguen los antecedentes para poder despejar o comprobar la denuncia que se ha realizado en contra de la senadora Flores y de esta manera darle la certeza al país que estas sinvergüenzuras no tendrán espacio en el Congreso Nacional.
Si bien la parlamentaria es considerada inocente mientras dure la indagatoria, es importante precisar que esta no es la primera vez que se comete esta práctica. Entre 2009 y 2015, una gran cantidad de senadores y diputados fueron investigados por razones similares a raíz de los casos asignaciones parlamentarias y Corpesca. Ahora, la denuncia contra Camila Flores se encuentra bajo reserva, por lo que será el Ministerio Público el encargado de determinar la existencia de eventuales responsabilidades.
6:48. Tras el ataque a la ministra de Ciencia, la UDI anunció el ingreso de un proyecto de ley para quitar la gratuidad a universitarios condenados por hechos de violencia, propuesta que fue criticada por la oposición. En paralelo, el gobierno comprometió indicaciones al proyecto de escuelas protegidas y enfatizaron en la importancia de avanzar rápidamente en la tramitación de la iniciativa. Más información con Ricardo Cuevas.
La violencia en los lugares de estudio sigue repercutiendo con fuerza en el gobierno y el parlamento. De hecho, tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, La Moneda y el oficialismo se activaron para incorporar la violencia universitaria en la agenda. Por una parte, la UDI comprometió el ingreso de un proyecto de ley para revocar la gratuidad a estudiantes de educación superior condenados por hechos de violencia. Modificaciones a este beneficio de la educación universitaria que no convence a todos en el sector. De hecho, hay voces en Renovación Nacional que se han manifestado contrarias a modificar este aspecto. Asimismo, el Ejecutivo comprometió la presentación de indicaciones a la iniciativa de escuelas protegidas que también vayan en línea de restringir beneficios del Estado a aquellas personas que han sido condenadas por diferentes delitos. Sobre el trabajo que se está realizando en el Congreso, la ministra de Educación, María Paz Arzola, planteó que buscan avanzar rápidamente en medidas que protejan a las comunidades educativas.
A nosotros lo que nos importa hoy día es avanzar rápidamente con medidas que son urgentes, específicamente para el espacio escolar, que es el que se ha visto más afectado hoy día. Nosotros hemos tenido contacto con diversos parlamentarios sobre esto, hemos visto buena voluntad de su parte de avanzar con esto y espero que haya una señal transversal en contra de las agresiones, de la violencia y también de delitos que no pueden tener cabida en el espacio educativo.
Por otro lado, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, planteó que desde La Moneda se avanzará en indicaciones al proyecto de escuelas protegidas para incorporar hechos violentos en la educación superior. Junto a esto, la portavoz del Ejecutivo sostuvo que las personas que ejercen violencia no deben recibir aportes del Estado. De hecho, esta postura es compartida por el oficialismo en algunos sectores, en particular en la UDI. En relación con el proyecto anunciado, habló el diputado del gremialismo y presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, quien entregó detalles de la iniciativa que anunciaron por parte de su partido.
Es injustificable que le estemos financiando con recursos de todos los chilenos la educación superior a los violentistas que están destruyendo la educación. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley en que los violentistas que hayan sido sancionados en la educación superior no tendrán derecho a ningún beneficio con recursos fiscales.
Por otro lado, en la oposición criticaron la iniciativa propuesta en esa línea. El diputado del Partido Socialista, Marcos Silavaca, acusó a la UDI de querer acallar las manifestaciones de la ciudadanía con su proyecto anunciado.
Yo espero que presenten el proyecto de ley porque muchas veces vemos grandes titulares que no se desarrollan correctamente y al final del día lo que buscan es otros fines. Por ejemplo, acallar el derecho a poder manifestarse por parte de la ciudadanía.
Respecto de la situación de la ministra Ximena Lincolao, en entrevista con CNN detalló que hubo insultos por su etnia, también que recibió varios golpes en la cabeza con objetos duros y botellas de agua. Mientras que desde el gobierno dijeron que identificaron a 3 personas líderes de la agresión a la secretaria de Estado y además detallaron que son estudiantes de la Universidad Austral de Chile.
6 de la mañana con 52 minutos. Actualizamos lo que ha ocurrido esta jornada en materia policial también, porque un violento incidente se registró la noche de este jueves en la comuna de Colina, en la calle de San Mateo, donde personal de carabineros fue atacado durante un operativo de fiscalización. Todo comenzó cuando uno de los sujetos controlados agredió a un funcionario policial y luego huyó del lugar. A partir de esta situación se inició una persecución, momento en que un grupo de personas intervino para impedir la acción policial. Según la información preliminar, los individuos agredieron al carabinero con golpes y objetos contundentes, provocándole diversas lesiones. Frente a la gravedad del ataque, un segundo uniformado utilizó su arma de servicio para repeler la agresión, hiriendo a uno de los involucrados, y el sujeto fue baleado, fue detenido también y trasladado a un centro asistencial, donde se informó que permanece fuera de riesgo vital. Posteriormente, Carabineros logró detener también al primer agresor, mientras que el funcionario lesionado recibió atención médica por las heridas sufridas. En el sector se mantiene un amplio despliegue policial y la investigación continúa en desarrollo. En información internacional, la misión Artemis II entra en su etapa final y su tripulación se prepara para regresar a la Tierra en las próximas horas. Tras completar un histórico vuelo alrededor de la Luna, los cuatro astronautas deberán reingresar a la atmósfera y amenizar frente a las costas de California durante esta jornada. La cápsula Orión, que transporta a tres astronautas estadounidenses y uno canadiense, ha alcanzado una distancia superior a los 406 mil kilómetros de la Tierra, marcando un hito en la exploración espacial tripulada. El momento más crítico será el reingreso, donde la nave deberá soportar temperaturas cercanas a los 2.700 grados Celsius y velocidades de hasta 38.000 kilómetros por hora, en un proceso que durará aproximadamente 13 minutos. La Policía de Investigaciones advirtió que toda amenaza contra establecimientos educacionales debe ser considerada como real en medio de las recientes advertencias de ataques armados que han afectado a distintos colegios del país. La institución recalcó que este tipo de situaciones genera alarma pública y activa protocolos policiales de alta complejidad. Frente a estos casos, la PDI recomendó a las comunidades educativas guardar toda la evidencia posible, como capturas de pantalla, enlaces y nombres de usuario, especialmente cuando se trate de acoso digital o amenazas difundidas por redes sociales. Estos antecedentes pueden ser claves para identificar a los responsables y apoyar la investigación. Asimismo, la policía enfatizó que no se debe intentar identificar ni confrontar a los posibles autores ni exponerlos públicamente en redes sociales, ya que eso podría entorpecer las diligencias e incluso derivar en otros delitos. Junto con ello, llamó a realizar la denuncia de manera inmediata ante Carabineros o la PDI y a mantener protocolos de seguridad activos y coordinados con las autoridades. Desde el ámbito psicológico, especialistas también alertaron sobre cambios conductuales que pueden ser señales de preocupación en niños y jóvenes, como aislamiento menor, sociabilización o escasa adherencia escolar. 6:56 y hasta acá vamos a dejar las noticias. Usted siga en nuestra sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura con puntapié inicial. Que tengan un excelente día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.